NTN Concentrado.
Ustedes lo saben, falta de lluvia, sequía en todo el país, como marcó Inumet ayer. El Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, que extiende la emergencia agropecuaria que había marcado en octubre y la amplía a varios sectores. Vamos a hacer foco en un sector, que es el hortofrutícola, para saber, bueno, qué pasa ahí, ¿no? Qué pasa en buena parte del mercado que abastece al país, que es la UAM, la Unidad Agroalimentaria Metropolitana. Para eso saludamos al jefe del área de desarrollo de esa unidad, a Pablo Pacheco. Bueno, ¿cómo se puede describir la falta de agua, el déficit de lluvia en este momento, en dónde está impactando y cómo en general, ¿no?
Bueno, ahí va, como una primera cuestión que pasó, es importante establecer, y tiene que ver con que el abastecimiento hasta ahora no ha tenido un resentimiento significativo relacionado con las condiciones de sequía. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay niveles de oferta relativamente normales para la mayor parte de los productos. Si tuviéramos que decir, cuáles son los productos que empezaron a mostrar algunos consecuencias o algún perjuicio en los niveles de oferta relacionados con las condiciones de sequía, podríamos decir que algunas hortalizas de hoja han estado mostrando desde hace algunas semanas, por tratarse de rubros cuya producción es altamente sensible a esta situación de no tener gran disponibilidad de agua por parte de los productores. En algunos casos también en hortalizas de fruto, en tomate, morrón, en berenjena, zapallito, esto tiene que ver más con una cuestión de las zafras, de cómo las zafras van determinando la oferta. ¿Por qué? Porque el litoral norte, Salto, sobre todo, abastece de estos productos, hablando de hortalizas de fruto, hasta el verano, y en el verano agarra la posta el sur, y este año el sur, que es el que está teniendo más problemas en general con esta situación de sequía. En particular, esto capaz que hago un breve paréntesis, recordemos que lo que es la producción de frutas y de hortalizas en nuestro país tiene una importante zona productiva en el área más próxima a Montevideo, ¿sí? Departamento de Canelones, San José, Montevideo, y otra área importante de producción que es la del litoral norte, fundamentalmente lo que es el departamento de Salto, y digamos, lo que estamos observando nosotros es que los perjuicios más grandes en lo que es producción hortifrutícola relacionados con esta condiciones de sequía son en esta zona sur. Uh-huh. ¿Por qué? Porque en el litoral norte hay mayor disponibilidad de agua, sobre todo las fuentes de agua profunda, que permiten que los productores sigan regando mucho mejor que acá en el sur, que ya hay muchos productores que se están quedando prácticamente sin agua.
Voy a algo que decías al principio, Pablo, que es, tenemos actualmente un escenario donde en realidad no se ven todavía grandes impactos y hay disponibilidad más o menos razonable de casi todos los productos. Esto puede tener que ver también con que, más allá de que estamos en un tercer año niña consecutivo, que todo el año fue de lluvias por debajo del promedio, la falta de lluvias se acentuó mucho ahora sobre los últimos meses. Y eso es lo que puede generar que no se vean los impactos ahora, pero sí se empiecen a ver a partir de ahora.
Sí, es tal cual. Por un lado hay dos cuestiones. Una tiene que ver con que como la mayor parte de los cultivos hortifrutícolas se realizan con riego, lo que ocurrió es que al venir nosotros de un invierno donde empezó a instalarse esta sequía, en la primavera digamos se acentuó y ahora en el verano está digamos teniendo las consecuencias más graves y estamos en el apogeo digamos de la situación de sequía. Lo que ocurrió es que y un poco lo decía recién, las fuentes de agua que se utilizan para el riego no se pudieron recargar en ningún momento. A su vez, los cultivos, a medida que va aumentando la temperatura, van teniendo mayor demanda atmosférica y hay que regarlos más. Entonces eso fue haciendo que de repente en la primavera y en la primera parte del verano los cultivos más o menos se fueron llevando, pero ahora empieza a pasar que, digamos, se han ido vaciando, sobre todo lo que son fuentes de río superficiales, digamos, uh-huh. Tajamares, polders, pozos excavados o profundizaciones o ensanchamientos de corrientes de agua que son fuentes que comúnmente utilizan los productores, en muchos casos incluso pozos semisurgentes que no están respondiendo bien y no están pudiendo recargarse suficiente como para bancar la necesidad de la demanda de riego que están teniendo los cultivos en este momento. Y eso creo que tiene que ver con esto que mencionabas recién. Y después lo otro que pasa es que hay muchos productos productos hortifrutícolas que están en este momento determinando rendimiento, que todavía estamos comiendo, por ejemplo, en el caso de manzanas o peras, fundamentalmente, en el caso especialmente de manzana, fundamentalmente de fruta de la zafra pasada. Recién está, digamos, empezando la zafra nueva, y eso hace que el efecto se va a ver en el caso que estamos mencionando, por ejemplo, de manzana, en lo que va a ser el abastecimiento de manzana de todo el año 2023, que está, digamos, como decía recién, empezando ahora a cosecharse. Recordemos que en el caso de manzana, pero también pasa con la cebolla, pasa con el zapallo, pasa con el boñato, son rubros que se cosechan, digamos, de manera concentrada en el periodo ahora de verano-otoño, y después vamos consumiendo el producto de guarda que se conserva para ir abasteciendo al consumo a lo largo del año. Uh-huh. Y bueno, esos rubros son todos rubros que están, de alguna forma, siendo perjudicados por la sequía en cuanto a los rendimientos que van a terminar teniendo. Va a haber fruta, por ejemplo, en el caso de manzana, fruta más pequeña, un volumen total de producción que va a ser más reducido y que seguramente vaya determinando, digamos, un abastecimiento no tan abundante como veníamos acostumbrados años anteriores para lo que va a ser este año 2023.
Eso es importante, Pablo, es un contraste en características y en disponibilidad, y uno supone que puede haber un impacto también ahí en precio para un producto que es de consumo bastante masivo, como la manzana, por ejemplo.
Seguramente, es muy razonable pensar que no va a ser un año de precio bajo para manzana, como está bueno también mencionarlo, fueron las últimas dos zafras. Nosotros venimos de dos zafras de manzana, o sea, el año 2021 y el año 2022, donde hubo gran abundancia de producto por diversas razones, se fueron dando condiciones para que hubiera muy buena producción. Y eso determinó, también está bueno decirlo, dado el volumen abundante de oferta, que es de última el que determina en el proceso de formación de precios, en el encuentro con la demanda, justamente la formación de los precios, que haya habido precios que han sido bajos. Que está bueno también decirlo, no es que decimos, son precios bajos, como un eslogan, sino que en relación con la expectativa histórica de precios, uh-huh. De manzanas fueron bajos, y seguramente este año nos vamos a encontrar una situación de precios que no van a ser de ese nivel, digamos, y que también está bueno decirlo, en el consumo muchas veces, cuando se viene de escenarios de precios bajos, el consumidor se acostumbra a pagar esos precios y después percibe, digamos, el cambio. Aunque uno compare objetivamente con lo que es la expectativa histórica de precios y encuentre que está dentro de los niveles previstos o previsibles, si lo percibe como un aumento, en el bolsillo de uno es un aumento, y eso es entendible.
Dentro de estos productos que pueden sufrir impactos duraderos a lo largo del año, mencionabas en hortalizas secas, cebolla, boniato, por ejemplo, zapallo, pero no mencionabas ni papa ni zanahoria. ¿Cuál es la diferencia ahí? ¿Por qué se puede pensar que esos dos productos de consumo muy masivo se pueden recuperar antes que los otros?
Bueno, en el caso de zanahoria, por un lado ha habido un proceso en los últimos años de tecnificación de la producción, sobre todo justamente la aplicación de variedades más productivas, variedades híbridas que son muy productivas, la instalación de riego, como decíamos antes, la utilización de maquinaria para la siembra, maquinaria para la cosecha. También para la clasificación y el empacado también se han instalado equipos muy muy modernos, lo que ha hecho que el nivel de producción sea mucho más estable a lo largo del año, y los productores lo, lo que hacen es ir plantando de manera escalonada para tener cosechas todo a lo largo del año. Okay. La zanahoria permite, digamos, esa particularidad, digamos. O sea,
no quiere decir que no vaya a estar afectada ahora, pero sí que en un momento que haya lluvias podría recuperarse rápidamente la zanahoria. Y la papa lo mismo.
Exactamente. En el caso de papa no es tan así de que se puede plantar todo el año, porque tiene, digamos, algunas restricciones. Cuando uno hace cultivos en condiciones de temperatura muy alta, no hay una buena tuberización, no hay buena formación de tubérculos. En temperaturas muy bajas la planta no prospera, incluso la helada la daña a la planta. O sea que hay dos periodos principales de siembra, que son el de primavera y el de otoño, que van abasteciendo al consumo mediante la utilización de tecnología de almacenamiento, muchas veces en cámaras de frío. Entonces eso de alguna forma lo que permite es que haya una oportunidad de recuperación. Ahora estamos cosechando, digamos, o se está en cosecha de papa de unos ciclos de primavera, todavía con abundancia. Está en desarrollo todo lo que es ciclos de verano, que seguramente se ve afectado, pero queda todavía por jugarse lo que es el rendimiento para los ciclos de otoño, que son los que van a abastecer el invierno.
No toquen nada.
Escuchá la entrevista completa en delsol.uy. NTN Concentrado.
Y haber hecho su presentación de números estadísticos. Sí. Con dibujitos.
Bueno, placas,
sí. Sí, bueno.
Y gráficas.
Sí. Placas, placas y gráficas. Pero hay una que, la de homicidios, que hace 2019, 2020, 2021, 2022, es como una sonrisa irónica.
Es verdad.
¿Vio? Le queda como una sonrisa. Es como que se está riendo de ver esa placa. Para mí la hacen chiste ya. Porque tiene los puntitos y une los puntitos con un coche y queda como una sonrisa.
Sí, medio
torcido. Es un tuerto, o está guiñando el ojo, digamos, porque tiene el circulito arriba del Ministerio del Interior y no sé cuánto, y una sonrisa, señor.
Esa sonrisa un poco torcida de 383 homicidios. ¿Mm?
Exacto, ahí está. Y se puede sonreír, y sonríe. Así que, espectacular. Y bueno, entonces parece que ya un poco tiene como esa carga, ¿no? En general, las presentaciones de los números estadísticos, yo estoy en contra. Para mí no hay que sacar estadística.
No hay que sacar,
sí, porque siempre termina igual ahí, todo lo mismo. Bueno. Meten uno para acá, otro para allá, tocan un número, le ponen un poquito menos, un poquito más. Se jactan de
cortan acá, cortan allá,
claro, te recortan, como toda estadística, todo mentira, como toda estadística. No hay otra forma de registrar los hechos, pero eso no es registrar los hechos.
Bueno, es una aproximación con sus limitaciones, algunas muy importantes.
Sí.
La
¿hablando de Ever ya o no? Y defendió su plan.
Sí,
¿qué plan? Sí, insiste con esto del plan. Bueno, ¿se acuerda que es un plan secreto?
Habían presentado un plan secreto.
Nunca nos dice cuál es el plan, porque es un plan secreto que no se le dijo ni al presidente. ¿Ustedes se acuerdan de eso? Hay que repasar todo esto del plan, que me parece que es lo más simpático que tiene, ¿no? Que yo para mí, ¿sabe lo que pasó ya? Uh-huh. Que ni siquiera él se acuerda cuál es. O sea, en realidad nunca existió, pero ella no se acuerda que no existió. Lo guardó en un archivo de su memoria como algo que realmente existió, porque para él existía un plan, él había hecho un plan, no sé cuánto. A las veces que habló, no fue muy contundente hablando de su plan, señor. Dijo que tenía una de las cosas que dijo fue que, a ver si lo encuentro por acá, dice, no se puede decir que no existe un plan de combate al narcotráfico. Por ejemplo. Uh-huh. Esa fue una de las cosas que dijo de su plan. Que es como el plan de Schrödinger. Tampoco se puede decir que existe. O sea, no dijo que había un plan de combate. Dijo que no se puede decir que no existe. Y sin embargo, que los hay, los hay. Bueno, y es un plan que consiste en que no vamos a ceder un metro en la lucha contra el narcotráfico en toda su dimensión. Sobre todo en el narcomenudeo. Vamos a redoblar los esfuerzos policiales en la lucha. Ahí está el plan. En eso consiste el plan. ¿Entiendes?
Sí.
No le ha cedido un metro a la realidad. Es impresionante, señor. Nada. Todo abarcado por la fantasía de ese plan. Que solo conoce él, insisto, porque se acuerdan que cuando fue a la Torre Ejecutiva nos dijo, o nos dio a entender, que no se lo había podido contar ni al presidente, señor.
De tan secreto.
De tan secreto que es el plan, señor. Y ya ha conseguido que su propio cerebro no recuerde cuál es, ¿verdad? Lo cual no es un problema porque nunca existió. Entonces, en ese sentido, es mejor todavía. Está cubierto de saber de la inexistencia de eso. Por eso no se puede decir que no haya un plan de combate al narcotráfico. No se puede decir. ¿Está? Y bueno, lo defendió.
Sí.
O sea, la primera acción que tuvo el plan, que fue un poco, ¿se acuerda? Controversial. Que se fue a
la pizzería, sí,
a recorrer Little Tel Aviv, la pizzería de Little Tel Aviv, para combatir los homicidios en el barrio Peñarol.
Una joya.
Inolvidable. Farmacia, pizzería y no me quiero olvidar del rinraje de Javier García, ¿no?
Sí, que le tocó timbre, no estaba.
Y le dijo al portero, dígale que estuvo el ministro del Interior acá y que lo está cuidando. Le dijo. Y entonces ahora el plan es contar que todo esto se produce, el aumento de los homicidios y no sé cuánto, porque los traficantes de droga han visto muy reducido su espacio, ¿entiendes? Uh-huh. Entonces apelan a esta vieja frase de en este espacio no hay lugar para dos narcotraficantes y se mata entre ellos. Eso es más o menos lo que nos explica el ministro del Interior. Siempre las explicaciones del ministro del Interior caen mal, por eso le digo que no debería haber cifras ni nada de eso, o que quizás bueno, las cifras no las deberían manejar los del Ministerio del Interior, o por lo menos no deberían presentarlas ellos, porque es para calentarse.
Es que originalmente en los primeros años del observatorio la presentaba el director del observatorio, no el ministro. De hecho, nos dijo un ex director del observatorio, el ministro se enteraba en la conferencia de los datos.
Claro, y es mejor. Y si no se entera, mucho mejor. Para mí, ya mucho, porque después salen a explicar los datos y la gente se calienta, señor, con toda razón. Es para calentarse. Nunca quedan bien parados los ministros del Interior y con los datos de las tropelías y
los actos delictivos. Los datos son de denuncias, no son de delitos. Los datos son de denuncias.
De denuncias de delitos, exactamente. Y después se da la paradoja circular del Ministerio del Interior. Uh-huh. Del ministro del Interior, perdón, digamos, uh-huh, ¿no? Del cargo ese, que más allá de quien lo ocupe, que es que cuanto más ineficiente, más se lo interpela por parte de la oposición y más lo sostiene por cuestiones políticas para no entregarlo a la oposición. Uh-huh. Y más cagadas hace, porque es más ineficiente. Y más piden que lo echen. Y más lo amuran a la silla para que no darle ese poroto y así ad ineficientitum.
Sí,
lo que se conoce como ad ineficientitum. Entonces, es muy raro, es un cargo muy raro. Por alguna razón es un lugar en el que siempre te están por echar, pero te mantenés muchísimo. Uh-huh. Es más difícil una renuncia de un ministro del Interior que una de un papa. A las pruebas me remito. En los últimos 20 años hemos visto más renuncias de papa que del ministro del Interior.
Están empatados.
Exacto.
Tenemos la renuncia de Daisy Turné y la de Ratzinger.
Exacto. Uno a uno.
Pues el resto creo que no renunciaron.
Los otros papas y los otros ministros no renunciaron.
Dejémoslo. Uno a uno.
¿Díaz renunció, dice usted?
No recuerdo.
Ni me acuerdo. Pero es impresionante, señor. Es una, funciona muy bien esa paradoja, y es de las si la mini sandía fuera la mitad de buena que esa paradoja del ministro del Interior,
ya estaría con
tendríamos solucionado el tema del tamaño y todo eso. Bueno, y después dijo eso, tal, cosa de De más suele mar, esas cosas de el plan secreto, no sé qué, todo eso, bueno, y muestra dibujo y etcétera. Bueno,
sí. No, políticas públicas de seguridad, que no es lo que en general muestran los ministros del interior en Uruguay, ¿no?
No, porque no es un tema de ellos.
Bueno, sí, sería lo que estarían al frente, pues las cifras son un dato, un insumo más que tienen que obviamente atender. Uh-huh. Aunque en 2014 era recordado, mientras hablaba usted, apelo a Ricardo Tinasio, mejor me acuerdo que yo, cuando lo preguntamos a la calle, él nos dijo que 2014, en la campaña de 2014, sí, que no iba a atender las cifras. Iba a mejorar porque, como
la
dice
sensación
usted,
iba a mejorar.
Que, sí,
claro.
Que la gente se iba a sentir más segura.
Ayer dijo Ever, sí, la gente se siente más segura. Bueno, ¿vos te sentís seguro de que la gente se siente más segura? Perfecto, entonces nada. ¿Sabes lo que me pasó en el 2022?
¿Qué pasó?
No sabes lo que pasó en el 2022. Tú no sabes esto. ¿Sabes lo que pasó en el 2022? ¿Se lo cuento mañana?
Como quieras, o sea, claro. No sé cuánto lleva, capaz que son 25 minutos, no sé qué le pase, que es una...
Yo tampoco sé cuánto, nunca sé cuánto llevan las cosas, siempre llevan mucho más de lo que yo creía que iban a llevar.
No, pero eso es una anécdota menor o un desarrollo de un tema que...
Y eso que no me gusta tirar los temas. No, soy enemigo de estirar los temas. Todo lo estirado a mí me parece horrible. La verdad, me parece que me da vergüenza por la gente que estira sus cargos, sus puestos de trabajo, sus columnas, lo que sea que estiran, ¿verdad? Su cara, sus facciones. Bueno, y no me sé lo que pasó. Terminé el año inmunizándome.
Bueno, usted iba a inmunizarse con refuerzo para ir a Qatar, después el canciller que le había advertido eso.
No,
a ellos
le iban a obligar, señor.
Pero le levantaron la
mi contrato con Pfizer ya terminó, señor. Creo que Pfizer puede estar bien sin mí, sobrevivir sin mí, y yo puedo sobrevivir sin Pfizer.
Perfecto.
¿Se inmunizó por la vía natural, Darwin?
A la antigua.
Qué lindo.
Ah, eso lo contó. Mire, bueno,
pues... Me agarré, por eso le digo, sí, que no les conté algo que pasó en el 2022. Me agarré cobicho, creo. No estoy seguro.
Ah, ahí va, no sé.
No, pero a mi esposa le dio positivo.
Ah, bien, indirecto, ok.
Y yo tenía una alergia fuerte. Eso fue todo.
Y bueno, está inmunizado.
Impresionante. Una cosa de loco.
Bueno.
No me debo haber inmunizado bien, la verdad, no me había pegado.
Porque no, fue muy fuerte, no se siente muy mal.
Yo no quería que hiciera test de antígeno y todo eso, pero mi esposa me dijo que si tenía cobicho no podíamos ir a ninguna de las celebraciones de fin de año. Y me convenció, me convenció, ¿sabe cómo convencerme? ¿Sabe cómo convencerme? Tiene una capacidad persuasiva.
Qué bueno, ¿sabes? Eso, sí, claro.
Y dije, acepte, lo pago yo. Sí, 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 ya fui, salí corriendo de la farmacia a comprar.
Ojo con lo falso negativo, acéptelo.
Bueno, sí, claro, 6 le traje. y un Evate también, por la duda. Y entonces, impresionante. Y tenía, no sé cuánto, y, ¡pah! ¡Qué lindo! ¿Cómo? Ya está.
¿Y usted no le dio para hacérselo ya que tenía 6?
No. No, la verdad que no.
Si ya tenía.
Sí.
Ya está.
Ya habían cancelado los eventos.
Todo lo que tiene mi esposa lo tengo yo. Todo,
no tengo contacto con nadie,
además. Todo lo que tiene mi esposa lo tengo yo. ¿Por qué? Por transitiva lo tengo yo.
Está bien.
Mi esposa tiene hemorroides, lo tengo yo. mi esposa tiene un amante, lo tengo yo. Todo lo que tenga ella. ¿Entiendes? Mi esposa tiene un tributo, lo tengo yo. Claro.
No toquen nada.
Escucha la columna de Darwin completa en delsol.uy.